Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Estamos ya junto al dueño de casa de este momento. Esta sección es toda suya, Ignacio Olivares. ¿Cómo estás?
Ha llegado. Yo soy allegado acá, no soy el dueño de casa.
Ha llegado.
Claro, exactamente. Sin ya, H. Hoy. Sin H. Ha llegado.
Oye, qué buen personaje traes hoy.
Sí, oye, buen documental. Porque uno se pone a revisar las plataformas. Y no, o sea, ya hay cosas nuevas, pero este había que buscarlo como en otro lado. Lo encontré en YouTube, documental de 2010, que se llama Who is Harry Nilsson and Why is Everybody Talking About Him?
Ahí tienen.
¿Quién cresta es Harry Nilsson?
Claro.
¿Y por qué todos hablan de él? Y el título es
de
su exitazo, la canción, uno de sus dos grandes éxitos, el otro es Without You, la que le robaba Bad Finger.
Claro.
Toda esa historia la van a ver después. Oye, en Sintonía Crónica de Epitafio. Viene todo ahí calentito.
Quedaste fascinado con Harry Nilsson. Pucha, que tiene. Que está metido en muchas leyendas. Mira, de la historia de la música.
El primero, Harry Nilsson, uno lo ve rubiecito, como cachetoncito, sí, medio angelical, medio rubicundo. Es como medio renacentista, ¿sí?
Casi.
Gordito, sí. Así como rubiecito. Oye, y este gallo, Harry Nilsson, nació en una vida bastante miserable en su niñez, ¿eh? Muy poca plata, el papá los dejó, tenía 2 años, se fue el papá. Él describe toda su historia en una canción que se llama 1941, que es la fecha de su nacimiento, 1941, y ahí va contando todo. Era chico, me dejó mi papá y todo como rimado. Parece un cuento de hadas, pero es una historia terrible, la mamá alcohólica. Entonces, entre que el papá se fue, el abandono, más la mamá alcohólica, terminó siendo más reventado que todos juntos.
Sí,
y a los 15 años, bueno, él vivía con sus tíos ahí en como una especie de como vivienda social en Brooklyn, antes de que se gentificara Brooklyn, claro. No había palta ahí al lado del cafecito, no, eran las casas sociales. Y resulta que sonó ahí algo, nos están llamando,
perdón,
nos están llamando.
No.
Oye, y en ese momento su tío le dice, mira, él tenía 15 años, no nos daba arte más comida ni alojamiento. Entonces él dice, no importa, me voy, y se fue solo caminando.
La canción dice,
recorrí todo, me metí a trenes, etcétera, y se va a Los Ángeles.
Pero es como de Charles Dickens.
Sí, absolutamente, es como entre Copperfield y Oliver Twist. Oye, y se va a Los Ángeles. Y el tiro, o sea, Los Ángeles, solcito, le cambia todo, como se pone a trabajar en un banco, consigue pegar en un banco, y en la noche le escribía canciones y ya tomaba de muy chico. Y después esas canciones las trataba de mover en los estudios, en las editoriales, para que se las publicaran, hasta que al final un gallo lo encontró, un productor, lo descubrió, dijo, escribe bien, canta bien, ¿por qué no trabaja con nosotros? Entonces un par de éxitos, uno fue por Los Monkeys, ¿te acuerdas del grupo Los Monkeys? I'm a Believer, bueno, tiene un éxito que es escrito por él. Y Three Dog Night, otro gran grupo de 60, 70 más o menos, que tiene una canción de Harry Nilsson. Pero su verdadero éxito llegó en el año 69, cuando grabó la canción principal de la película Midnight Cowboy, claro, Perdido en la Noche, Everybody's Talking, temazo. Ese no es de él, no es original de él, es de Fred Nilsson.
Ah, no.
La versión es la de
sí,
él,
claro.
Y cantó, y de hecho el director de la película, o sea, salen hablando ahí que tenían vista un par de canciones, pero cuando escucharon la versión de él, de Everybody's Talking,
esta
quedó. Sí. Se ganó un Grammy. La canción no ganó el Oscar, pero se ganó un Grammy él por la interpretación. Y en ese momento empezó a grabó su primer disco, y ese disco llegó a los Beatles a través de el que les veía la prensa.
¿Ya?
Dijo, mira, escuchen este gallo. Y los Beatles quedaron pero absolutamente asombrados por la calidad, y empezaron a llamarlo, sobre todo Lennon, Harrison y Ringo, que este es nuestro cantante americano favorito. Entonces lo invitaron a Londres.
Qué buena ya.
Y él va, bueno, carretea con los Beatles, ve cómo están grabando en Abbey Road, el final de la carrera de los Beatles prácticamente. Y cuando vuelve, el productor que lo había descubierto dijo, volvió cambiado este gallo, agrandado, etcétera. Así que se separó de su productor y empezó a buscar su onda, hasta que encontró a otro productor, Richard Perry, que es bastante famoso, tiene millones de éxitos producidos por él. Y dice, mira, tenemos que hacer una especie de álbum de los Beatles, pero contigo, que suene como los Beatles, que esté bien arreglado, bien producido, buenas canciones. Y hacen el álbum Nilsson Schnilsson.
Ah, sí, bo.
Que ese es como uno de los grandes discos del año 71. Y ahí está la historia entonces de que él estaba en un carrete, parece que con Mama Cass Elliot, en ese tiempo, de Los Mapas de Papa, y estaba sonando el disco de Badfinger y suena Without You, y él dice, yo quiero grabar esa canción, y graba esa canción un poco más lentita, arreglos orquestales, se convierte en el éxito número uno de ese momento, y él se gana otro Grammy por esa canción que tampoco compuso él.
Los premios los ganó con canciones de otros.
Con canciones que eran de otros, sí. Entonces, en ese momento, el disco de él, el Nichols Nixon, vendió mucho. Uh-huh. Y el productor Richard Perry le dijo, ya, me imagino que vamos, este es el camino que sigue. No, dijo, yo quiero grabar estándar. Y empezó a ponerse, hacía todo lo contrario a lo que le decían. Mientras tomaba, se separó. Cuando se separó, él compuso una canción que se llama You're Breaking My Heart, Fuck You. Es dedicada a su ex señora.
Pero, oye, ese sentimiento...
Entonces, hacía todo en contra, era todo contraintuitivo. O sea, él tenía el éxito listo y él hacía al revés. Él hacía todo al revés. Entonces, ahí empezó la industria a mirarlo como de lejos. Este gallo es como una especie de rey Midas al revés. Todo lo que toca empieza a destruirlo. Mientras, se hizo muy amigo de John Lennon y de Ringo Starr. Con John Lennon participó de ese fin de semana perdido, Lost Weekend, donde John Lennon se separó entre comillas de Yoko Ono y se fue con su secretaria, May Pang. Que sale hablando May Pang, sale hablando Yoko Ono también. Todos salen hablando de Harry Nilsson y nadie sabe quién carajo es.
Mira.
Y entonces, y él se fue y en ese fin de semana se reventaron completamente.
Sí, fin de semana perdido.
Y aparecen otros músicos, bueno, de los Monkees o el compositor Jimmy Webb, diciendo, cuando te llegaba la llamada de Harry Nilsson, The Call, tú sabías que no iba a volver vivo a tu casa. Entonces partían carreteando en Los Ángeles y terminaban, amanecían en Las Vegas, en no sé dónde. Y este gallo no se acordaba dónde estaba, seguía así. Hasta que llegó un momento en que él se le estaba acabando las luquitas y fue a renegociar al sello de RCA. ¿Y sabés a quién llevó? A John Lennon a renegociar. Entonces renegoció por un monto, pero espectacular, porque John Lennon decía, esto es lo mejor que he visto, Harry Nilsson. Renegociaron por él. Y a la semana siguiente empezaron a grabar el nuevo álbum y en el estudio él tenía una barra de varios metros con todos los alcoholes posibles, comida y todo, invitaba a todos al estudio. Keith Moon, Ringo Starr, todos carreteando, hechos bolsa. Le duró meses esa cuestión y el sello le pagó porque se fuera. Le pagó por irse el sello. Es que no te necesitamos más. Le pagaron 3 millones de dólares para que se fuera del sello. Cacha. Imagínate. Y ahí entonces empezó el camino como en descenso de Harry Nilsson. Tuvo varios matrimonios más. El último matrimonio que tuvo él con una niña de 19 años, es una niña de 19 años, era irlandesa. Y él cuenta que, bueno, en ese matrimonio él llegó con tanta resaca que tuvieron que darle coca para poder mantenerse parado en la ceremonia, digamos.
Ay, pero pobre, porque imagínate, se estaba casando ella con él.
Estaba casando él, tuvo 6 hijos con ella, o sea, tuvo una súper. ¿Ah? ¿Qué tal?
¿Pero qué pasó?
Bueno, y ya vamos cerrando la historia porque en realidad tiene que ver esta cuestión. Harry Nilsson ya en la década, bueno, después se gastó toda la plata que le habían dado por irse el sello. Y lo que tenía, lo que le quedaba, lo estafó su manager, o sea, se quedó en cero. Volvió a rehacerse a través de bandas sonoras de películas, entre ellas Popeye con Robin Williams, Robin Williams, que sale hablando ahí, también muy amigo, muy carretero. Robin Williams era carreterísimo. Entonces, con eso, él como que se recuperó y en los años 90 iba para bien, ya estaba como un poco consolidado, tratando de grabar un nuevo disco y empiezan ya los problemas cardíacos. Hay una historia ahí también de que él se quedó sin voz, porque él tenía una voz impresionante, varias octavas, así una voz angelical. Y gritando junto a John Lennon, estaban gritando. ¿Quién gritaba más feo, más fuerte? Le salió sangre, un nódulo.
Se estalló volando.
Perdió como un tono y medio más o menos en esa cuestión. Y en definitiva, el año 94 se fue cortado del corazón, 51, 52 años. Finito. Y eso fue un 15 de enero del 94, 2 días después de un terremoto en California, murieron 72 personas. Y decían, este fue Harry, decían los amigos.
Ay,
y en el funeral, que fue George Harrison y todo. Todos los amigos que quedan, Ringo Starr, etcétera, cantaron You're Breaking My Heart, Fuck You, le cantaron a Harry Nilsson. Sí. Bueno, y
qué gran historia,
el único que nos sale, hablando es Ringo Starr. Y leí por ahí, ¿por qué no habló ese amigo? Y él dijo, yo no hablo de, para mí es muy complicado hablar de tres personas: Harry Nilsson, John Lennon y George Harrison.
Ah, mira, o sea,
yo creo que él se siente amor. mucho amor, sí.
Claro.
Yo creo que no hay odio ahí. Así que se pasó la historia,
gran
véanlo, está en
gran,
YouTube, pongan sí. Harry Nilsson,
además
Harry
que me
Nilsson.
Parece de justicia absoluta enterarnos más, escucharlo más a Harry Nilsson.
2 horas. Bueno, hay una canción, hay una serie que se llama Muñeca Rusa de Netflix, que la canción principal es de Harry Nilsson.
Ay,
entonces ahí como que volvió
tiene
a saberse quién
rusa,
es Harry Nilsson. Pero dejémoslo con la canción del título del documental. Everybody's Talking.
Gran canción.
Sí, aparte que cortita, yo hablé mucho hoy día, entonces con eso como que llegamos a los 10, 12 minutos y pero, no nos pasamos
pero
tanto.
Pero me encantó sí. Que muy entusiasmada, entonces lo pueden ver en YouTube.
Por supuesto.
Este documental.
YouTube, es lo pueden comprar en Amazon, donde sea, es muy fácil claro, acceso.
Pero
fácil.
Tarea pendiente, sí. Enterarnos más de Harry Nilsson. Muchas gracias, Ignacio.
No, gracias
te veo la próxima
a ti, pues,
semana.
De todas maneras.
Nos quedamos entonces escuchando a Harry Nilsson aquí en Suena Bien.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Estamos escuchando canciones.